Ahora que vivimos en un mundo digital, yo no sé si alguna vez te has parado a pensar qué pasará con tus fotos, tus correos electrónicos, tus WhatsApps cuando te mueras. Bueno, pues hay redes que ya han pensado en ello. Por ejemplo, Facebook tiene una opción dedicada precisamente a eso. Es el contacto delegado, una persona a la que eliges para que administre tu cuenta en el caso de que fallezcas. Twitter o Instagram tienen otra herramienta de eliminación de cuenta por otra persona ajena, en el caso de que el usuario haya muerto o ya no pueda utilizarla por algún problema de salud. Pero esta es una tramitación como la de cerrar una cuenta bancaria o zanjar un contrato en el que se necesitan certificaciones oficiales. Bueno, pues tenemos muchas dudas al respecto, la verdad.
Bueno, estamos acostumbrados a una regulación que lleva siglos, que es la regulación sobre el testamento, la herencia que se hace con el patrimonio de una persona, el patrimonio físico, incluso, bueno, con sus libros, con sus cartas. Pero claro, estamos hablando de una herencia, por llamarlo de algún modo, un patrimonio digital, fotos, textos. ¿Qué pasa con todo eso? Que, como decías tú, ¿cómo se resuelve? Es que esto suscita muchas preguntas. ¿Cómo se resuelve este patrimonio digital?
Porque fíjate,
el legado de este patrimonio digital.
Para que te hagas una idea, para que se hagan una idea nuestros oyentes, se calcula que hay más de 30 millones de cuentas en Facebook de usuarios ya fallecidos. Este número es muchísimo mayor en otras redes como Twitter, Instagram o LinkedIn. Bueno, pues por situaciones como esta, hay un nuevo proyecto de ley de protección de datos y garantías de derechos digitales. Va a dar vía libre a los familiares y el acceso total a la vida digital del difunto, incluyendo el contenido privado.
Claro, porque tú accedes normalmente a tus datos a través de tu clave, ¿no? ¿Quién puede usar esa clave? ¿Y si no está la clave, qué se hace? Porque puede ser que tus familiares no sepan cuál es la clave.
Claro. Y que además esto también genera debate entre quienes consideran que, como en toda herencia, los bienes del difunto, sean cuales sean, analógicos o digitales, deben pasar a sus allegados.
¿Tiene derecho a la familia a usar la clave del difunto?
Exacto, ¿hay límites? No hay límites. Bueno, pues vamos a intentar despejar, ¿no?
Venga, vamos allá. Hemos hecho muchas preguntas, vamos a intentar responder alguna con la ayuda de Ofelia Tejerina, que es abogada de la Asociación de Internautas, experta en derecho a las nuevas tecnologías. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Y está también con nosotros Daniel López, que es socio del área de privacidad y protección de datos del despacho Écija, que es un despacho experto en estas cuestiones. A ver si nos podéis responder algunas de las preguntas que hemos hecho, porque tenemos otras, tenemos más, tenemos aquí una batería, ¿no? Se ha aprobado por unanimidad en el Congreso, esta nueva regulación debe pasar por el Senado. Bueno, ¿estáis de acuerdo con la regulación que se está preparando o no?
Ofelia.
Yo no.
A ver,
¿por qué no?
No estoy de acuerdo. Bueno, una base muy, muy breve sobre lo que significa esto de la herencia digital. En primer lugar, tenemos que distinguir entre esos contenidos, que son contenidos inmateriales. Podemos hablar de aquellos que tienen contenido patrimonial, que formarían parte de ese caudal hereditario, y luego esos contenidos que decíais privados, ¿no?, que afectan a la intimidad del fallecido.
Porque hay contenidos que son que tienen valor, claro.
Claro, esos contenidos, en principio, pues el hacer un testamento con ese tipo de contenidos podría seguir las normas que tenemos habitualmente establecidas y que todos conocemos para el derecho civil, que tú te vas a un notario y ya puedes hacer un testamento sin ningún problema.
Lego mis fotos artísticas a...
No hay ningún problema.
Eso
se puede hacer
segundo.
Absolutamente, sobre todo cuando hay contenido patrimonial. Ahora, el problema viene con esos contenidos que son privados.
Sí.
Y el problema de verdad viene cuando no tenemos testamento. Entonces, este artículo que han incluido ahora en la reforma de la Ley de Protección de Datos, a mi juicio, se ha excedido. Se le ha ido un poco de las manos el asunto.
¿Qué permite?
Porque permite que cualquier persona vinculada al fallecido por razones familiares o de hecho, y así como sus herederos, puedan dirigirse a un prestador de servicios, a los titulares dueños de esas redes sociales y demás, para acceder a esos contenidos e impartir instrucciones sobre qué se puede hacer con ese contenido. Entonces, creo que el hecho de que una persona fallezca con unos contenidos en la red. Estoy hablando solo de lo que afecta a su ámbito absolutamente privado, no del contenido privado.
A lo que decíamos antes, al correo electrónico que te permite entrar en la cuenta de
Facebook. Incluye todo, conversaciones, navegación, fotografía, todo. Es que nuestra vida física tiene ya fiel reflejo en la vida digital. Hablamos del contenido en la nube, que es exagerado. No es como encontrarse una caja de cartas en un cajón, en casa, del abuelo, de no sé quién.
Está claro.
Esto es muchísimo más amplio.
¿Y a ti te parece que se va demasiada competencia a los familiares?
Creo que si por defecto establece que cuando no hay testamento, esa gente pueda acceder a esa información cuando ni siquiera sabemos si llevaban bien o mal con el finado. Ni siquiera sabemos si las personas que van a aparecer en esa información quieren o no quieren que yeah. los herederos conozcan detalles de su vida privada, porque ahí no hay solo vida privada del fallecido. Yeah, de ahora terceros, es todo tan sí. amplio que hay vida privada de terceros. Y dejar Daniel, por defecto que puedan acceder es muy peligroso.
Daniel, ¿tú coincides con Ofelia o tienes otro punto de vista?
A ver, yo creo que al final el legislador, después de meses hablando de una futura LOPD, de alguna manera...
¿LOPD es...?
Ley Orgánica de Protección de Datos. Ajá. Por situar el momento, después de muchísimos años hablando de una norma que regulara toda la protección de datos a nivel europeo, por fin se aprueba hace 2 años ese Reglamento Europeo de Protección de Datos, dejamos de hablar de futuro reglamento y en mayo, que parecía que se acababa el mundo y empezamos a recibir todos correos electrónicos de gente que trataba nuestros datos, nuestra información, era plenamente aplicable. Esto aportaba una ventaja y es que en lugar de tener que ver 22, 23 en normativas diferentes a nivel europeo, teníamos una única normativa para todo. Hay determinadas cuestiones que la norma precisamente habla de que no será aplicable a los datos de personas fallecidas. Y aquí la modificación de la ley anterior que teníamos, yo creo que el legislador lo que ha hecho es un poco hacer una especie de mix de cuestiones. O sea, una cosa es la protección de los datos personales, que además el propio Código Civil lo que dice es que se extingue con el fallecimiento de la persona, y otra cuestión diferente es los derechos digitales. Y esto es importante porque la ley, al fin y al cabo, no habla solo de digital, habla también de formato papel, habla de otras cuestiones que afectan. Pensemos, por ejemplo, en la historia clínica.
Pero la cuestión, Daniel, es si esta regulación que permite a los familiares acceder a esos datos privados es adecuada o no.
Yo creo que tal y como está redactado en la norma, con el último proyecto, es excesivo. En unas redacciones anteriores sí que se pedía acreditar,
o sea,
además...
¿Coincides con Ofelia?
En parte.
En parte.
A ver.
Con matices.
¿Cuáles
son los matices?
O sea, el principal matiz es que la norma es muy, muy amplia. Y habla no solamente de familiares, sino también habla de allegados. Y esto, claro, ya abre completamente el cajón desastre.
Allegado es un concepto jurídico indeterminado.
Absolutamente. Esto es como el interés legítimo que
sí,
todo el mundo habla.
Complicado, ¿no? Esto.
Que nadie sabe qué es realmente, pero todo el mundo habla de ello, ¿no? En el texto anterior se hablaba de acreditar quién era el heredero o quién podía acceder. Y luego, por otro lado, hay determinadas cuestiones que hay normas sectoriales que regulan. Yo no puedo dar los datos, por ejemplo, de quién es el beneficiario de una póliza a la viuda de una persona, por ejemplo. Bien. Pongamos que no es la beneficiaria de la viuda, sino que es la vecina. Pues tenemos un problema. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con el propio honor de esa
Sobre
persona.
Sobre todo la pobre
vecina.
Claro, viuda. Entonces, pero vamos a ver...
Porque estamos hablando de un caso en que no haya testamento y no se diga expresamente quién va a gestionar esto una vez fallecida esta persona. Pero si hacemos testamento, ¿podemos dejar en ese testamento a una persona concreta para que gestione esto, que a lo mejor no es, no sé si me explico, a lo mejor no le has dejado otro tipo de bienes, pero le has dejado esto? ¿Esto es posible?
Sí, sí, claro que se puede. Eso es la autonomía de la voluntad de las partes, en este caso, la voluntad de la persona a la hora de dejar su legado, obviamente respetando las legítimas y bueno, todo lo que...
Digo yo que en el tema digital también va a haber legítimas.
Bueno, cuando hablamos de contenidos que tienen una importante repercusión económica, desde luego hay que considerar
un
parte del caudal.
Si se hiciera caso a vuestra crítica, ¿no? Esos datos, si el difunto, si el finado no había establecido nada y vosotros no queréis que nadie los toque los datos, lo que tendría que hacer la compañía que gestiona los datos o que los tiene almacenados sería, tan pronto como tuviera noticia de la muerte, destruirlos.
De hecho, si te das cuenta, eso es lo que decía...
¿Esa sería la solución?
Nuestra norma anterior decía justo eso, que los familiares podrían comunicar el óbito, el fallecimiento.
Sí.
Ahora, otra cuestión...
¿Pero esa sería una buena solución?
Sí. Yo creo que por defecto deberían dar el derecho a los herederos de dirigirse a estos prestadores de servicios para solicitar la cancelación, la eliminación de esos contenidos. Es decir, es como si yo heredera tuviera un botón rojo para que todo eso desaparezca. Eso por defecto. Y luego establecería excepciones. Por ejemplo, en casos de menores, en casos de fallecimientos violentos o cualquier otro tipo de excepciones. Pero por defecto, dejar que la familia o esos allegados... Es que también habla del tema de menores... Y vuelve a meter a los allegados cercanos, pero con menores es un tema muchísimo más complicado.
En el caso de... Claro, ¿qué posibilidad hay de que esa cancelación sea de más rápida? Porque estoy pensando ahora, es que me ha venido a la cabeza, decías tú, en el caso de una muerte violenta, todos recordamos algún caso, y además de no hace mucho tiempo, de alguna mujer víctima de violencia de género, de algún caso muy excepcional, en que había mucho interés mediático, e inmediatamente empezaron a salir informaciones, fotos sacadas... de su Facebook, de sus redes sociales. Antes posiblemente de que nadie pensara de que eso tendría que ser cancelado. Claro, ¿qué se hace ante esto?
Creo que esos perfiles, si tú tienes tu propio perfil de Facebook, de Instagram, abierto por defecto, eres tú el que no está poniendo una puerta con una llave. Ya estás demostrando, de hecho, que no te importa que la gente tenga esa información. Pero si yo tengo todo con claves, no significa que a mí mañana me pase algo y como no tengo testamento, mi madre puede verlo y no puede ver mis cosas. Está viendo la de terceras personas que hay, cuidado, hay que poner una distinción que además ya apuntaba Daniel. No es lo mismo el derecho a la intimidad o a la protección de datos de un fallecido que se extingue con el fallecimiento que el que tienen las terceras personas que siguen vivas.
Que se pueden ver afectadas.
Además,
haría dos pequeños matices. Uno es que el hecho de que esté publicado en Internet o en una red social no significa que cualquiera lo pueda utilizar. Y esto ya lo vimos hace muchos años con el caso Marta del Castillo, cuando los familiares intentaron cerrar ese perfil en una red social y lo que decían al final es que, claro, nadie tenía conocimiento si había fallecido o no fallecido y cómo hacer o no hacer. Y hay una parte muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que sí que hay leyes específicas, como la Ley de Autonomía del Paciente, que es la que regula la historia clínica, cómo nos relacionamos con el médico, que sí que establece la posibilidad de que los herederos puedan acceder a la historia clínica del paciente fallecido, salvo que él le hubiera dicho en vida que no. Ya. Con lo cual, aquí tenemos lo contrario.
Yo entonces saco dos conclusiones de lo que me estáis contando. Una, que hay que hacer testamento también de la cuestión digital.
Está claro,
o sea, que disponer de... oye, yo, estas son mis claves, o sea, o tenéis derecho a pedirle a las compañías que os den las claves, porque yo os autorizo. Dos, que la legislación que se está modificando empeora la
situación. Tiene muchas lagunas.
Empeora la situación.
Tiene una oportunidad muy importante de mejorar las cosas.
Ya.
Dado el cambio de circunstancias, ahora tenemos la nube.
A mí lo de los allegados ya me ha parecido muy llamativo. No, es que este señor se tomaba un anisete con el difunto en el bar, a ver si le dan las claves. ¿No? O sea que,
dice que no tenía nada que ocultar, pues si no tienes nada que ocultar, ¿qué más te da? Y ya es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices,
pero si tú entras en un correo electrónico, por ejemplo, si tú entras en un correo, como decía, un correo electrónico que en una determinada circunstancia se ha escrito, que no es para ser leído por terceros, que yo qué sé, compromete a no sé quién, pues es que uno se le pone los pelos como escarpia.
Fíjate que hay un pequeño detalle que yo creo que el legislador no ha tenido en cuenta, y es que cuando accedes a ese correo electrónico de la persona fallecida, la otra parte puede estar viva.
Claro, diciendo.
El secreto de las comunicaciones, el delito precisamente de quebrantamiento de la correspondencia, etcétera, etcétera, eso podría seguir siendo plenamente vigente.
Y ya digo, que el allegado sea el que con el que te toma el sol y sombra por la mañana en el bar, pues es que es un problema. Pues gracias a los dos, a Ofelia y a Daniel. Gracias por haber estado con nosotros.
Interesante, gracias. Buenas tardes.